Debes haber leído que están afanosamente tratando de legislar a propósito de la corrupción en las empresas, a propósito de la responsabilidad penal de cada empresa en relación a la corrupción. Hubo mucha corrupción y las empresas no quedaron ajenas. Pero se está trabando ese tema. Tiene la amabilidad de atendernos en este momento el diputado Fernando Sánchez. ¿Cómo le va, diputado? Mi nombre es Claudia Beltramino. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buen día, Claudia. ¿Cómo está? La escucho un poco bajito.
A ver si podemos corregir ahí. Le agradezco muchísimo por su tiempo, diputado, y quería que nos pusieran antecedentes sobre este tema de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que parece encontrarse con algunos escollos.
Y se dio un debate bastante bastante áspero, ¿no? La semana pasada. Lo que sí tiene que saber la gente de qué se trata. Quienes nos están escuchando tienen que por lo menos poder entender de qué se trata y por qué para el gobierno y por qué para Cambiemos, y creo que para muchos otros bloques parlamentarios también, es importante. Se trata de, ustedes saben que ante cualquier delito establecido ya en el Código Penal o en las leyes penales especiales, existen sanciones individuales. Es decir, si usted es funcionario, o si usted es un empresario, o si usted es un individuo cualquiera y comete determinado delito, tiene una responsabilidad penal individual, en determinado grado, según su participación. Ahora, ¿qué se ha dado cuenta el mundo corriendo el tiempo? Que muchas veces a las grandes empresas, sobre todo, pero no necesariamente solo a las grandes empresas, les convenía terminar pagando la responsabilidad individual de algunos de sus integrantes, de algún miembro de la organización económica empresarial, pero se quedaban con los beneficios económicos de haber cometido el ilícito. Sobre todo se da en grandes empresas, en negocios transnacionales. Por eso se da básicamente en el soborno transnacional, cuando una empresa o un ciudadano de un país deciden coimear, para que lo entienda la gente, a un funcionario público de otro país o en otro país para quedarse con un negocio gigantesco. Vamos a ponerle ejemplo, Odebrecht. Pero hay otros que inclusive ya han confesado en el exterior que lo han hecho en la Argentina.
Bueno, el caso Skanska, que fue un horror.
Exactamente. Y digo, porque nosotros podríamos cometer un error muy grande, pensar que esta ley es para una sola empresa y no es para muchas que pudieron ya haber cometido ese tipo de ilícitos o para algunas muchas que pueden llegar a cometerlo en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que si lograra pasar esto, el régimen penal de las personas jurídicas, que es lo que va a existir a partir de ahora, si logramos que algunos bloques parlamentarios se sienten y nos permitan a nosotros lograr tener esta ley, van a tener responsabilidades penales con sanciones muy, pero muy altas. Como a las empresas no se las puede mandar presas, por obvias razones, a sus titulares se los puede mandar presos, o a los partícipes se los puede mandar presos, a las empresas se les cobra básicamente mucha plata en multas, que va hasta un máximo del 20% de la facturación bruta anual anterior. Entonces, es una ley importantísima. ¿Para qué? Para que las empresas decidan no cometer ilícitos para quedarse con beneficios económicos. Es importantísima. Pero el segundo tema importante de esta ley es que tiene un régimen, por lo menos nosotros estamos planteando un régimen. Son tres cosas importantes. Uno es un régimen de lo que se llama cumplimiento o compliance en inglés. Quiere decir que las empresas tienen que adoptar previamente quiere decir que tienen que tenerlo permanentemente, un régimen que minimice el riesgo de corrupción corporativa. Son regímenes que tienen que aceptar y cumplir determinadas normas. Pero el tercero de todos es que si han cometido un ilícito, tienen la posibilidad de llegar a un acuerdo con la fiscalía. ¿Se acuerdan cuando discutíamos el año pasado la ley del arrepentido para personas físicas por casos de corrupción?
Sí, sí, me acuerdo perfecto.
¿Existe en Brasil, con lo que el juez Moro los metió a todos presos?
Sí, si no hubiera existido eso, no hubieran podido avanzar en Brasil con el tema de la causa.
Hubiera avanzado en 10 veces más años.
Sí.
¿Por qué?
Porque tampoco sirve.
Investigación. Si esta investigación está más o menos avanzada, tanto la responsabilidad individual como la responsabilidad corporativa, si ellos saben, si los individuos que están siendo investigados y se saben culpables, saben que la fiscalía y el juez han avanzado lo suficiente, vienen y confiesan. Confiesan a cambio de una minimización de la pena. ¿Sí?
Sí.
Entonces, esto lo que tiene es un régimen de colaboración. ¿Para qué? Para que el régimen de colaboración no los deje sin sanción, no los deje sin responsabilidad penal, pero que puedan identificar sobre todo la responsabilidad de los funcionarios públicos. Porque seguimos persiguiendo, pero no llegamos a ningún lado con la justicia que hoy tenemos, así como está, con las herramientas que hoy tenemos.
Si no hubiera existido,
es importante la responsabilidad penal.
Si no hubiera existido esta, no sé cómo será la figura, cómo se llamará técnicamente en Brasil, pero si no hubiera existido esta figura de arrepentido, que creo que se llama así, arrepentido en Brasil.
Delación premiada por un lado y leniencia se llama en el caso de las empresas.
No hubiera podido avanzar la causa, pero tampoco, no es que quedaron, fueron tan beneficiados porque están presos. O sea, el beneficio habrá sido, te pongo televisor.
Pero claro, a ver si se entiende, porque yo he escuchado en el debate del otro día, en el debate de la Cámara de Diputados,
sí,
también para que la gente sepa qué pasó la semana pasada. Uh-huh. La semana pasada se votó en general, se aprobó en general, con el voto de Cambiemos, positivo de Cambiemos, del Partido Socialista, del GEN y del Bloque Renovador, del Bloque Renovador.
Sí.
Se abstuvieron el bloque justicialista, que yo creo que sí tiene voluntad de trabajar en un mejor texto, y votó en contra de todo el Frente para la Victoria. Yo quiero que sepan que el Frente para la Victoria no quiere saber nada con este régimen, por obvias razones. Si existiera un régimen como este, se llevan presos la mitad de los funcionarios del gobierno anterior. Pero sí, digo, para no ponerle, sí, para que la sociedad entienda cuál es la importancia de siempre de esto. Y como vos decías, ¿cómo funcionó en el Brasil? En el caso de Brecht, que se usó la ley de arrepentido para personas físicas y la ley del arrepentido para empresas, no es que quedaron sin responsabilidad. El dueño de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, tiene una condena a 19 años de prisión. El dueño de,
sí,
la empresa.
Por eso digo que
77 ejecutivos de Odebrecht tienen condenas, 77. Y la empresa fue condenada en Brasil, en Estados Unidos y en Suiza, y fue obligada a pagar más de 3.000 millones de dólares. Anoten la cifra, 3.000 millones de dólares. Y tuvieron que contar todo: quiénes pagaron, cuánto pagaron, por qué obras, a quiénes, porque en Brasil no hay solo condenados empresarios, hay funcionarios públicos condenados.
Sí, que llegó a tal extremo que me parece que además ha atravesado el cuerpo político íntegro este tema de la corrupción en Brasil. Dígame, diputado, ¿hay una estimación de cuánto, hasta dónde alcanzaría el número, la cantidad de plata fruto de la corrupción en los últimos años?
Es difícil, pero es muy alta, porque ustedes fíjense que, por ejemplo, había distintos porcentajes. Uh-huh. Para las obras públicas más pequeñas, y esto es, o para las acciones más pequeñas, las decisiones administrativas, existía un porcentaje más alto, se pedía el 10%, el 15%. Para las obras más grandes, por lo menos en un primer momento, en el momento de la licitación, de la concesión de la licitación, de la decisión de licitación, el porcentaje iba entre 3, 5 y 7, dicho por los mismos empresarios que ya confesaron en el exterior. Porque yo vuelvo a decir, no solo que confesó Odebrecht en Brasil, confesó Skanska en Estados Unidos. Y Skanska no es porque es una empresa latinoamericana, es sueca.
Sí.
Es una empresa sueca que confesó en Estados Unidos haber pagado coimas en Argentina. Y la justicia no pudo avanzar o no quiso avanzar en ninguno de los dos casos. Skanska lleva casi 8 años o más. Y Odebrecht lleva entre 3 y 4 años y recién se decidió un allanamiento hace pocas semanas. Entonces, ¿qué queremos? Primero, esto es una decisión, un compromiso internacional, porque la Argentina es firmante de un tratado internacional contra el soborno transnacional. Y lleva ya muchos años. Ese tratado fue ratificado por la Argentina en el año 2000-2001. Y al 2017 llevamos sin reglamentarlo. La segunda es, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, está convencido que estas herramientas tienen que existir y se las tenemos que dar a la justicia. De hecho, es la primera vez que un presidente manda un proyecto de estos. No dice, che, pero yo después y mi gobierno no. El presidente Macri lo mandó en octubre del año pasado al Congreso.
Y dígame una cosa, Sánchez, ¿cómo funciona la ciudadanía con todo esto? Porque la verdad es que, por un lado, es cierto, y hay que destacarlo, hay que subrayar que este es un proyecto del Ejecutivo, es decir, la primera vez. Es cierto que un presidente dice, che, acá hay que cortarla con la corrupción, vamos a legislar. pasan casi un año debatiendo o eludiendo el tema, el oficialismo no es mayoría. Pero ¿cómo funciona la ciudadanía con todo esto? ¿Cómo funcionamos los ciudadanos? Porque cuando fue el caso Skanska, la verdad que a mí me sorprendía la poca atención que prestaba la ciudadanía a esto. Y era un escándalo.
Hoy yo creo que hay más atención y que hay más exigencia. De hecho, ¿cómo funciona a veces la presión social sobre la política cuando se hace bien? Yo digo, la presión social es muy importante, pero también tiene que ser bien dirigida, porque ustedes vieron que en las redes circula cualquier cosa. Títulos verdaderos, títulos falsos, contenidos que son, contenidos que no son. Entonces, hay veces que se dicen cosas y la política recibe presión social de algo que no es. Ahora, en este caso, es. ¿Qué quiere decir que es? Quiere decir que nosotros tenemos ante nosotros un proyecto de ley que es útil, que fue útil en muchos países. En muchos países. Yo escuchaba a diputados del Frente para la Victoria decir, existe en Chile y en Chile solo se descubrió un caso de una pinturería, no sirvió para nada. Yo le quiero recordar a algunos diputados del Frente para la Victoria que en Chile se descubrió el caso del hijo de la presidenta Bachelet y la presidenta Bachelet tuvo que echar a su hijo de su cargo.
Y que además le agrego, la dejó tambaleando durante los 4 años, pues su segunda presidencia, la verdad es que queda...
La legitimidad pública a la propia presidenta sin tener nada que ver la presidenta. El señor hijo de la presidenta de Chile se tuvo que parar en un atril en la Casa de Gobierno de Chile a pedir disculpas por el gobierno y a decir me doy vergüenza y me tengo que ir. Entonces, no es que no sirve para nada. Las leyes de este tipo, en los países donde existe la justicia en serio, se usan menos, porque la justicia tiene herramientas, tiene todo el Código Penal hoy. El problema es que la mayoría de los jueces y los fiscales se lo olvidan al Código Penal.
Fernando,
el único condenado del gobierno anterior, sí, que sabemos que fue bastante corrupto, fue Ricardo Jaime.
Sí.
Entonces hay que mirar, y José López no está ni condenado, está tirado de cabeza dentro de la cárcel porque ni siquiera lo fueron a buscar, se metió solo.
Sí.
Metió solo. Entonces, digo, la opinión pública sirve de mucho y yo creo que está reaccionando muy bien, porque el primer día que nosotros citamos a comisión, después de las reuniones informativas son donde las comisiones del Congreso convocan a expertos, a especialistas, a cámaras empresarias, a los interesados, a todos los interesados en un tema, ¿no?
Uh-huh.
Ahí sí iban, pocos diputados de la oposición, pero iban. Algunos siempre van a escuchar, algunos interesados hay. Ahora, cuando nosotros teníamos que empezar a debatir el tema en concreto y a poder firmar el dictamen y a escribir lo que queríamos que sea el proyecto de ley definitivo o no, no apareció nadie menos una sola diputada de la oposición. Y ustedes saben que Cambiemos tiene un tercio de la Cámara de Diputados y no apareció nadie menos una diputada.
¿Quién era la diputada que fue?
La diputada Litza. Yo lo dije, Hugo, andaba dando vuelta un video mío, pero yo me había indignado. Porque no es que decía, no vienen por vago, no hay que confundirse, no es que no van porque... No van porque habían decidido no darle el apoyo político a ese proyecto de ley, que era para luchar contra la corrupción transnacional.
Diputado, la verdad que a mí de todo esto siempre me preocupa el nivel de compromiso que tiene la ciudadanía. Es decir, me parece que al principio la ciudadanía se escandaliza o nos escandalizamos y después, listo, convivimos alegremente con la corrupción y no parece porque si no habría exigencias de cada uno de los ciudadanos a los diputados de sus circuitos, de sus provincias o como fuere, demandándoles actuación, le digo porque nosotros tenemos 5 diputados en Río Negro y estoy segura que ninguno de los 5 diputados, bueno, uno sí, que de García Whisky, puede haber estado presente o acompañando en todo esto porque es del bloque Cambiemos, pero estoy segura que los otros 4 diputados no estuvieron y es un tema que debería preocuparnos muchísimo más a los rionegrinos porque el país no va a avanzar si no se cancela la deuda que tenemos con el tema de la corrupción.
Pero claro, pero yo les voy a dar un ejemplo, y mire que yo respeto a mis colegas, aunque sean de otros bloques donde yo tengo muchísima diferencia. El diputado Wilson, por supuesto, estuvo presente en todas porque no solo él en lo personal, sino que nuestro bloque, en términos políticos, decidió darle impulso a esta ley. Es más, algunos se quejaban porque la habíamos tratado rápido. Me recuerdo, entró en octubre del año pasado, hicimos 5 reuniones de comisión, 3 informativas, una reunión de comisión que cayó por falta de quórum y la segunda que decidimos sacarla con los que por fin llegaron a la reunión de comisión, que fueron diputados de la izquierda, del bloque del Frente Renovador y del bloque justicialista, fueron a la reunión de comisión, se emitieron varios dictámenes, seguimos discutiendo después de la comisión hasta llegar al recinto. Algunos tenían mucha voluntad, otros no tenían tanta voluntad, parecía que estaban en campaña, ese es el problema. Uh-huh. A la campaña hay que dejarla, es muy válida, es muy útil, es muy necesaria, porque vamos a ir a elecciones. Ahora, a la campaña hay que dejarla fuera del recinto, porque estamos escribiendo una ley penal. Una ley penal. La segunda cosa es, yo respeto a mis colegas, sean del bloque que sea, pero he escuchado, por ejemplo, a la diputada María Emilia Soria, con la que trabajo un montón de temas, decir que esta ley no servía para nada. Pero la diputada se puede dar vuelta de su banca, donde se sienta siempre, vuelta para arriba y mira para arriba, a tres bancas suyas, se sienta Julio De Vido, el organizador de la coima en la Argentina. Entonces yo le pediría a la diputada, que estoy seguro que no tuvo nada que ver con esas acciones, que piense que la Argentina necesita una ley como esta. Porque durante muchos años nos robaron todo. ¿Y por qué la gente apoya una ley como esta? Porque se cansó de que le roben.
Sí. Bueno, uno ve el ejemplo de Menem y piensa, ahora compitiendo en las nuevas elecciones, dice, no, che, por favor, legislen para que no sigan ocurriendo estas cosas, porque la verdad que es una vergüenza. Fernando, lo tengo que dejar porque me tengo que ir a las noticias, pero lo vamos a volver a llamar más adelante para insistir con este tema, porque el caso Escanca pasó de largo. A mí me impresiona la cantidad de gente que no se involucró, digo, en términos de información, y no querría que esto pasara de nuevo, así que vamos a volver a molestarlo. Mira, era presidente de bloque, el presidente de bloque era Río Negrino, era Fernando Chironi, así que, y me acuerdo de él exponiendo sobre este tema, así que imagínense los años que pasaron.
Exactamente.
Diputado, le agradezco muchísimo por su tiempo, que tenga un muy buen
día.
Muchas
gracias a ustedes, buen día.
Adiós, hasta luego. Hablábamos con el diputado Fernando Sánchez, que junto con la diputada Gabriela Burgos y con, son tres o cuatro diputados, están lidiando con este tema de la ley anticorrupción y el tema de la responsabilidad penal empresaria. Pareciera que los argentinos, porque ya en el Congreso no salieron de la nada, no vienen de un repollo, son lo que nosotros queremos que sean, parece que los argentinos en realidad no queremos ni descubrir, ni resolver, ni impedir a futuro el tema de la corrupción. Es 11 de la mañana, 4 minutos tarde, pero nos vamos a las noticias.